Buenos días a todos los oyentes que se incorporan a la revista de Ingeniería en el Tiempo de la UNED en Radio 3. Esta mañana les proponemos un paseo que transitará por los caminos de la organización empresarial, aunque evidentemente sin abandonar el territorio de la ingeniería industrial. Durante los próximos minutos vamos a hablar de dirección de operaciones en la empresa global, un amplio concepto al que los estudiantes de ingeniería industrial se acercan en asignaturas como organización de la producción y que incluso lleva el título de un posgrado. Lo cierto es que la dirección de operaciones es una cuestión clave en las empresas y organizaciones actuales y constituye un campo de actividad profesional muy atractivo. Para hablar de dirección de operaciones nos acompaña Javier Conde Collado, que es catedrático del área de organización de empresas del Departamento de Organización de Empresas y desarrolla su actividad académica en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Lo primero que me gustaría preguntarle es que nos defina a qué nos referimos cuando hablamos de dirección de operaciones.
Quizá convenga empezar aclarando a qué se denomina operaciones en esta jerga nuestra de la organización de empresas. Podemos decir que operaciones hace relación a tareas, actividades dentro de procesos cuya finalidad es la generación de bienes y servicios. Tradicionalmente, operaciones ha estado ligada a operaciones de producción, operaciones de transformación, operaciones de generación directa de bienes y servicios. Si bien es cierto que modernamente pueden incluirse dentro del campo de las operaciones, cuando menos aquellas actividades de compra, de suministro, de mantenimiento, evidentemente de calidad, incluso de logística, de la propia distribución de esos bienes y servicios desde el proceso de transformación, el proceso de producción al cliente. En cuanto a la dirección de operaciones, pues lógicamente se refiere a aquellas actividades propias de la dirección, de la gestión, que sería el logro, la conversión de una serie de input, de recursos, recursos en capital humano, recursos físicos, en maquinaria, instalaciones, terrenos, recursos de capital, a través de estas operaciones en unos outputs finales que evidentemente serían los bienes y servicios. Así que, por lo tanto, la dirección es una de las actividades prioritarias del área de administración de empresa, en este caso administración de operaciones, que, como es sabido, comenzaría con la planificación, seguiría con la organización, a continuación esa dirección en la ejecución de las operaciones y el posterior cierre del ciclo con el seguimiento y el control pues de todas esas operaciones.
Pero esta dirección de operaciones lleva un apellido, el apellido Empresa Global. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué aporta este
en relación
término
con la dirección de operaciones convencional? Pues bien, es sabido que nos enfrentamos al gran reto de la globalización económica y de la globalización de la empresa. Quizás convenga aclarar que esta globalización puede partir desde una perspectiva biológica, ¿no?, de la empresa, de una necesidad de las economías fuertes, de las economías occidentales, por encontrar nuevos mercados que satisfacer, nuevas necesidades. Y por otra parte, de los países emergentes y menos desarrollados en abrir sus economías a todo esta fuente de tecnologías, de innovaciones que se está produciendo de forma exponencial en nuestros tiempos. Así que, de una forma lógica, de una forma biológica, hemos llegado a una economía, a un mundo empresarial, a un mercado absolutamente abierto a escala mundial, en que se intercambian esos bienes y servicios, se producen y se venden esos bienes y servicios a escala, como digo, realmente mundial. Bien es cierto que no se podría producir esa globalización, se produce en este momento precisamente porque existe la posibilidad tecnológica de que así sea. En este momento existen unas tecnologías de la información, Internet y de las comunicaciones, un abaratamiento del transporte internacional que posibilitan esta apertura a escala mundial de las economías y de las relaciones entre las empresas. Dado esto, parece lógico que la dirección de operaciones, el mundo, el ámbito de las operaciones dentro de la empresa, lo mismo que otros ámbitos fundamentales o básicos, como puede ser los aspectos financieros o pueden ser los aspectos comerciales, se enfrentan a estos retos de abrirse a un mundo nuevo, a un mundo desconocido, que lógicamente impacta en su forma de hacer las cosas, transforma, genera cambios, y lógicamente la dirección de operaciones moderna debe de estar orientada, preparada a lanzarse a esta piscina, a este mundo abierto de la economía global.
Por aclarar el término, bueno, ya lo hemos aclarado, pero por ubicarlo en las enseñanzas que imparte la UNED, ¿dónde colocamos la dirección de operaciones, en este caso en la empresa global?
Pues a nivel de enseñanza reglada, nuestros alumnos saben que existe una asignatura troncal, tanto en la titulación de ingenieros superiores como en la titulación de ingenieros técnicos, denominada, eso sí, no dirección de operaciones, sino organización de la producción, que es básica, que, como digo, es una asignatura troncal de 6 créditos y que forma, por lo tanto, bagaje de los conocimientos de un titulado en ingeniería superior o en ingeniería técnica. Además, a nivel de enseñanza reglada, también existe en nuestro posgrado. De hecho, hay un programa modular que dirigimos denominado exactamente Dirección de Operaciones en la empresa global. Aquí tenemos alumnos de nuestras enseñanzas regladas, alumnos que provienen de otros ámbitos y que terminan con titulaciones de máster, de especialista o de experto. Tengo que decir, y aprovecho el estar en onda, que este año hemos programado, ya fuera de nuestras tareas habituales o convencionales, un seminario, unas jornadas, precisamente con este título de Dirección de Operaciones en la empresa global, para el mes de junio, aquí en nuestra escuela. Y evidentemente, desde aquí hago una llamada a todos aquellos que pueden estar interesados en estos temas, a que contacten con nosotros, y en todo caso serán siempre bienvenidos a estas jornadas que estamos programando.
Hablemos ahora, si le parece, desde un punto de vista más profesional, también interesante esta perspectiva para los estudiantes. ¿Cuáles son exactamente las funciones de un director de operaciones?
Como decíamos antes, el sector de las operaciones dentro de la empresa hace referencia a las funciones de producción, funciones de mantenimiento, función de calidad, función de compras, abastecimiento, incluso yo incluiría las de logística, frente a otro tipo de funciones básicas también, como puede ser la comercial y de marketing, la financiera, la de recursos humanos, etcétera. Esto quiere decir que cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de organización, diferente que sea, por distinta que sea de un sistema convencional de fabricación, va a requerir siempre una función de operaciones. Si estamos hablando de una empresa transformadora, mecánica, eléctrica, etcétera, convencional, industrial, evidentemente tendrá una dirección de operaciones cuya responsabilidad, en principio, tendrá que ver con el desarrollo y diseño del producto que se fabrica, que se produce, con la selección de las tecnologías implicadas en el proceso, con la selección y diseño de los procesos de fabricación de ese producto, con el diseño de las instalaciones, de la localización de la planta y de las instalaciones, de la distribución en planta de la maquinaria y las instalaciones en las naves industriales, etcétera, con el mantenimiento de esas máquinas, de esas instalaciones, con el control de procesos, la programación y el control de procesos, con la gestión de la calidad, algo absolutamente vital, de esos procesos, con la gestión de la compra, abastecimiento de la materia prima, de los materiales que se utilizan en los procesos de fabricación, con la gestión de inventarios intermedios que se producen, de inventario final del producto terminado en los almacenes principales de fábrica y la gestión de esos almacenes, incluso, como señalaba antes, en la distribución, en la cadena de suministro, en la logística de esa empresa que sigue a continuación del proceso de fabricación, acercando el producto desde el almacén central de fábrica a cada uno de los clientes. Estamos hablando, insisto, en un tipo de empresa de transformación convencional, pero podríamos estar hablando perfectamente de una compañía aérea. En ese caso, las operaciones tendrían que ver con operaciones en tierra, que tienen que ver con el mantenimiento de los aviones o con el catering, de operaciones en vuelo también. Incluso podríamos estar hablando perfectamente de un banco, una transferencia, una concesión de un crédito, un estudio, análisis de la situación de una empresa para la concesión de ese crédito, etcétera, etcétera. Son también operaciones y son absolutamente vitales, evidentemente, para el funcionamiento de cualquiera de esas instituciones. Por eso hablábamos antes, en general, de productos y servicios. Como vemos aquí, por lo tanto, aquellos alumnos nuestros, ingenieros, pasa exactamente igual con otras titulaciones como la de economista, tienen un campo de actividad profesional muy amplio, muy variado, muy diverso, muy rico, con unos retos frente a esa globalización, a esos cambios que se están produciendo muy fuertes, y por lo tanto aquel que elija como ruta profesional la dirección de operaciones va a encontrarse, ya digo, pienso yo, es un hecho, con un campo profesional realmente interesante.
Porque nos ha estado enumerando una serie de funciones. Toda empresa moderna que se precie, evidentemente, va a tener que contar con lo que se puede conocer en abstracto, con alguien que capitalice esa dirección de operaciones para sus distintas funciones.
Sí, además voy a mencionar aquí un hecho curioso que se produce habitualmente en otros campos y se produce aquí, y es que si nos remontamos al comienzo del siglo pasado, el problema serio, el problema crítico, el cuello de botella de los procesos dentro de una empresa, pues era el de las operaciones. Traigo aquí a colación la famosa frase de Ford cuando le comentaban que por qué no el color de los coches era más variado. Y él rápidamente contestó: no tengo problema alguno en cambiar el color de los coches, siempre que este sea negro. ¿Por qué esa insistencia en un solo color? Porque en aquel entonces el problema, el cuello de botella, el problema crítico, el problema que había que resolver, el problema que requería los esfuerzos de los técnicos, de los especialistas, era la producción. Producción, se comenzaba a producir, estamos en los comienzos de precisamente del nacimiento de esta materia como disciplina, ¿no? Como algo sistematizado, comienzos del siglo pasado, ¿no? La administración científica del trabajo empieza a medirse, a sistematizarse, a intentar encontrar el óptimo, la mejora, ese esfuerzo. Sin embargo, luego hemos venido asistiendo, los que tenemos ya algunos años, a esa sustitución de la focalización del interés de los aspectos críticos de la producción a otros aspectos, como ha sido, por ejemplo, el marketing, el boom de ventas de la década de los 60 o los 70 del siglo pasado, precisamente indicaba que las empresas se daban cuenta que hacían falta nuevos esfuerzos fundamentales en tema de venta. Había una apertura de mercados, los mercados en masa, etcétera, y entonces la función de ventas, de marketing en las empresas empieza a crecer, y empieza a crecer lógicamente en la universidad, en la academia, como objeto de estudio. Luego hemos asistido posteriormente a otros boom, como es el boom de los recursos humanos, en el cual estamos absolutamente inmersos en este momento. Y empezamos a preocuparnos del recurso humano no como un objeto frío como puede ser el capital físico, la máquina, sino como algo sujeto de aprender, de tener talento, de tener conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y volcamos toda la preocupación en la gestión de la empresa, esa gestión del conocimiento, de las competencias, sobre la que luego probablemente volvamos a insistir porque es realmente interesante, de los recursos humanos. Pero volviendo al tema de las operaciones, resulta que ahora volvemos a hacer hincapié, es el ciclo natural de las especies, del interés que tiene, que se ha perdido, no la importancia, pero sí el primer rango en la importancia de la empresa hacia los procesos. Fueron quizá los japoneses y la revolución de Toyota la que empezó a mostrar un interés especial, un camino claro de avance en la preocupación de los procesos que conducían a la fabricación de productos. Si el interés y el objetivo mayor era conseguir la calidad de un producto, no podía hacerse exclusivamente mediante un control estadístico de calidad final o bien cuando ese producto llegaba a la planta del cliente. Requería una respuesta mucho más rápida, requería una filosofía distinta de actuación. Había que descubrir los errores y, por lo tanto, la fuente de los defectos. Teníamos que intentar que esos errores no se convirtieran en algo costoso porque ya no tenía solución. Había que ir a la fuente que causaba los errores. Para eso había que conocer los procesos, había que conocer las distintas operaciones, actividades, formas en que se producían los productos, el comportamiento de las máquinas que trabajaban en esos procesos, el comportamiento de los operarios y de las personas. Entonces, se ha vuelto a una focalización por los procesos, ha vuelto a la gestión por procesos, al interés en los procesos, se ha insistido en ello. Los sistemas modernos de organización que muchos de nuestros alumnos conocen, como es la calidad total o el mantenimiento productivo total, hacen mucho hincapié en ese interés por conocer la máquina, el comportamiento de la máquina, el comportamiento de los procesos, de las actividades, la toma de decisiones, los espacios donde se producen los productos, las secciones, las personas que trabajan en ellas, etcétera, etcétera. Esa importancia por los procesos es absolutamente clave. Pero, y ya termino con a donde yo quería llegar, y es a que no solamente es importante esta vuelta al proceso, al interés por el proceso, al interés por la operación, desde un punto de vista exclusivo de la productividad, de la disminución del inventario en fábrica y, por ende, de la consecución de unos plazos de entrega superiores, volvernos más competitivos, volvernos más productivos, sino que es verdadero marketing, porque el proceso, los procesos de transformación, se han convertido en el mejor escaparate que una empresa puede ofrecer a sus clientes. Es también una transformación en la filosofía de la calidad. No hay que controlar la calidad, ya es tarde. Hay que asegurarse que la calidad de los productos es la adecuada. Para eso hay que ofrecer una garantía a nuestros clientes, una garantía de que esa calidad está asegurada. ¿Y qué mejor garantía que demostrarles, que traerles a nuestra planta y que observen que nuestros procesos tienen la adecuada calidad? Se llevan a cabo de la forma, de la mejor forma, de tal manera que los productos que a ellos les lleguen, los proyectos nuestros que a ellos les lleguen, que nosotros vamos a suministrarles, van a tener la calidad requerida.
Nos está hablando ahora en esta última intervención de marketing. Hoy en día yo creo que todo es marketing y por supuesto las empresas, valga la expresión, se están teniendo que poner las pilas al respecto. Supongo que hoy en día la actividad de una empresa, los distintos procesos de una empresa, todo comunica y por eso las empresas tienen especial cuidado en destacar, por ejemplo, su responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, etcétera.
La empresa actualmente, la filosofía imperante, el modelo imperante, es un modelo que coloca al cliente en una posición especial. Todo el proceso, todo el esfuerzo productivo, de ventas, etcétera, de una empresa, debe estar focalizado a cubrir una necesidad del cliente y a darle satisfacción, a darle auténtico servicio. Eso es evidente, ¿no? Por resumirlo en dos palabras, lo que llaman los ingleses el front office y el back office, toda aquella parte de la empresa que está enfrente, frente al cliente, próximo al cliente, es algo trascendente, porque son los sensores que tiene la empresa para captar esas necesidades y la variación de esas necesidades. Es algo fundamental en la empresa. Así, por ejemplo, la actividad de distribución, que era antes una actividad secundaria, la logística, cobra actualmente una importancia crítica porque toda esa parte de la empresa, ese front office, está al lado del cliente, frente al cliente, y le es posible, insisto, captar cualquier variación en cuanto a las necesidades y al nivel en que nosotros cubrimos su satisfacción. Pues bien, lo que era el back office, que podía ser el proceso productivo, insisto, debe de cambiar la mentalidad. La organización de esas operaciones, la gestión de esas operaciones, la dirección de operaciones, que es de lo que estamos hablando, debe de realizarse, a mi modo de ver, teniendo siempre en cuenta la finalidad última, que es la satisfacción del cliente. Y no solo del cliente, porque hay dos mercados, también del proveedor. También del proveedor. Entonces hay mecanismos, fundamentalmente mecanismos de informáticos y de comunicaciones, que permiten al proveedor entrar en nuestra empresa, conocer nuestras necesidades de primera mano, a nosotros entrar en el proceso de nuestros proveedores y garantizarnos que la calidad con que va a suministrar los productos es la adecuada, esa economía de garantías que llamaba antes, que me parece absolutamente fundamental, esa especie de garantía de resultados, que es donde me parece que tiene que estar situada la gestión y en concreto la gestión de operaciones y la dirección de operaciones. Eso en cuanto a los proveedores. En cuanto a los clientes, exactamente lo mismo. Somos nosotros ahora proveedores de nuestros clientes. Tenemos que abrir nuestros procesos de producción a esos clientes y ellos tienen que abrirnos de tal forma que una vez suministrados nuestros productos, no termina el negocio, termina evidentemente nuestra responsabilidad jurídica, hemos suministrado el producto, pero no la idea de negocio. ¿Por qué? Porque ese producto tiene que ser usado y de la usabilidad, de la forma en que se usa ese producto, va a depender el que ese cliente vuelva a comprarnos. Las pérdidas por no calidad de nuestros productos son tremendas, son dramáticas. Entonces tenemos que garantizarnos que nuestros productos tienen la calidad adecuada.
Vamos a ir concluyendo, pero me gustaría preguntarle sobre las perspectivas de futuro cuando hablamos de dirección de operaciones.
Como es terminar por donde empezábamos, en el sentido de que los retos son enormes en relación con la empresa global y en concreto con la dirección de operaciones de la empresa global. Empezaría diciendo muy rápidamente, porque nos queda poco tiempo. Primero, la propia idea de negocio ya es de ámbito a escala mundial. Ya no se puede pensar un negocio que no sea pensando en tiempo, en todo el ciclo de vida del negocio y en espacio a escala mundial. No tiene sentido si no se piensa así, la propia idea de negocio. Las estrategias, el ámbito de las estrategias evidentemente ha cambiado porque han cambiado los entornos, se abre y esas estrategias pueden ser incluso diversas. Pero hablamos de una arquitectura de estrategias de las empresas que se muestran a mercados de escala global. El trabajo ya es en red, incluso el propio concepto de empresa varía. Ya se puede hablar de negocio en red, de distintas aportaciones, de una aparición de un negocio en red, de convenios, de asociaciones. Hay una transformación. Vamos a pasar en poco tiempo de formas jurídicas claras, predominantes, a lo que es ya la idea de negocio, de cubrir una necesidad y a cambio de cubrir esa necesidad tener un throughput, un ingreso. De aquí se derivan una serie de operaciones en red a escala mundial y esto nos abre todas estas tecnologías que lo permiten, toda esta amplitud en cuanto al I más D más I, la innovación también, una gestión, como decíamos, de conocimiento de nuestra gente, del talento de nuestros operarios, de las capacidades que estos recursos humanos tienen, como recurso fundamental para enfrentarse al reto de la dirección de operaciones en la empresa global.
Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido, desde luego, un programa muy interesante. Agradecemos la presencia en los micrófonos de esta radio de la UNED a Javier Conde Collado. Muchas gracias por acercarse hasta aquí. Buenos días.
Gracias a vosotros.